Historia de la radio. Comienzos. Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Victoria Sepchu y en los minutos que siguen os propongo que repasemos juntos los momentos más importantes de la historia de la radio, este mágico medio de comunicación que, a través del oído, nos abre la puerta de la imaginación. La radio nos habla, nos desata emociones y sensaciones. La radio nos informa y nos une porque es accesible y asequible. Las bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas fueron descritas por primera vez por James Clerk Maxwell en un documento dirigido a la Royal Society, una de las sociedades científicas más antiguas del mundo, con sede en Londres, en 1873. El documento se titulaba Una teoría dinámica del campo electromagnético, que describía sus trabajos desarrollados entre los años 1861 y 1865. Su teoría básicamente era que los campos eléctricos variables crean campos magnéticos variables y viceversa, con lo que unos u otros crearán a su vez nuevos campos eléctricos o magnéticos variables que se propagarán por el espacio en forma de campos electromagnéticos variables sucesivos, los cuales se alejarán en forma de ondas electromagnéticas de la fuente donde se originaron. Heinrich Rudolf Hertz, en 1888, fue el primero en demostrar la teoría de Maxwell al idear cómo crear artificialmente tales ondas electromagnéticas y cómo detectarlas y, a continuación, llevando a la práctica emisiones y recepciones de estas ondas y analizando sus características físicas, demostrando que las ondas creadas artificialmente tenían todas las propiedades de las ondas electromagnéticas teóricas, y descubriendo que las ecuaciones de las ondas electromagnéticas podían ser reformuladas en una ecuación diferencial parcial denominada ecuación de onda. El dispositivo que diseñó para producir ondas electromagnéticas consistía en dos barras metálicas del mismo tamaño, alineadas y muy próximas por uno de sus extremos, y que terminaban en una bola metálica por el otro. Sobre una de estas barras eran inyectados paquetes de electrones a muy alta tensión que, a su vez, eran extraídos de la otra barra. Los intensos cambios en el número de electrones que esto provocaba en las barras daba origen a descargas de electrones de una a otra barra en forma de chispas a través del estrecho espacio que las separaba. Descargas que se producían de una forma que se podría calificar de elástica oscilante, ya que tras una inyección de electrones en una barra se producían descargas alternadas de electrones de una a otra barra cada vez de menor intensidad hasta desaparecer al fin por las resistencias eléctricas. Estos cambios alternantes en el número de electrones que tenía cada barra hacía que a lo largo de ellas se propagaran variaciones de la carga eléctrica, lo que originaba campos eléctricos variables de signo opuesto en torno de ellas. Tales campos eléctricos variables daban origen a campos magnéticos variables y estos a nuevos campos eléctricos variables, con lo que se producían ondas electromagnéticas que se difundían desde esas barras. Las inyecciones y sustracciones de paquetes de electrones se conseguían mediante intensos impulsos eléctricos, provocados por una bobina de un gran número de espiras que tenía sus extremos unidos cada uno a una de las dos barras, y que tenía otra bobina de un pequeño número de espiras concéntrica a ella. Esta segunda bobina recibía breves impulsos eléctricos en baja tensión que inducía a la bobina de gran número de espiras, la cual los transformaba en impulsos de muy alta tensión. El receptor era una barra metálica de forma circular y con sus dos extremos muy próximos uno de otro. La longitud de esta barra estaba calculada para que fuera resonante a los campos magnéticos variables originados en las barras emisoras. Las corrientes de electrones provocadas en tal barra receptora por los campos magnéticos variables que captaba causaban pequeñas descargas de electrones entre sus extremos, descargas que eran visibles en forma de chispas. Hertz dio un paso de gigante al afirmar y probar que las ondas electromagnéticas se propagan a una velocidad similar a la velocidad de la luz y que tenían las mismas características físicas que las ondas de luz, como las de reflejarse en superficies metálicas, desviarse por prismas, estar polarizadas, etc., sentando así las bases para el envío de señales de radio. Como homenaje a Hertz, por este descubrimiento, las ondas electromagnéticas pasaron a denominarse ondas hercianas. Primeras transmisiones radiofónicas. La Nochebuena de 1906, utilizando el principio heterodino, Reginald Aubrey Fessenden transmitió desde Brent Rock Station, Massachusetts, en los Estados Unidos, la primera radiodifusión de audio de la historia. Así, buques en el mar pudieron oír una radiodifusión que incluía a Fessenden tocando al violín la canción Oh Holy Night y leyendo un pasaje de la Biblia. Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares comenzaron en 1920 en Argentina. El día 27 de agosto, desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera de Richard Wagner, Parsifal, comenzando así con la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo. Su creador, organizador y primer locutor del mundo fue el doctor Enrique Telémaco Susini. Para 1925 ya había 12 estaciones de radio en esa ciudad y otras 10 en el interior del país. Los horarios eran breves y muchas veces entrecortados, desde el atardecer hasta la medianoche. La primera emisora de carácter regular e informativo es la estación 8MK, hoy día WWJ, de Detroit, Michigan, Estados Unidos, perteneciente al diario The Detroit News, que comenzó a operar el 20 de agosto de 1920 en la frecuencia de 1500 kHz. Aunque muchos autores opinan que es la KDK de Pittsburgh que comenzó a emitir en noviembre de 1920 porque obtuvo una licencia comercial antes que aquella. En 1922, en Inglaterra, la estación de Chelmsford, perteneciente a la Marconi Wireless, emitía dos programas diarios, uno sobre música y otro sobre información. El 4 de noviembre de 1922 se fundó en Londres la British Broadcasting Corporation, BBC, que logró acaparar las ondas inglesas. Ese mismo año, la radio llega a Chile con la primera transmisión radial que la Universidad de Chile realizó desde el diario El Mercurio de Santiago. Esta ha sido, queridos amigos, la primera parte de la historia de la radio, o sea, sus comienzos, los comienzos de este mágico medio de comunicación que sigue siendo parte de nuestras vidas. Soy Victoria Sepchu y os agradezco la atención dispensada. Hasta siempre. Historia de la radio. Desarrollos durante los siglos XIX y XX. Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Victoria Sepchu y en los minutos que siguen os propongo continuar la reseña de los momentos más importantes de la historia de la radio. Nikola Tesla, 1856-1943. Fue un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico y físico de origen serbio. Se le conoce sobre todo por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico ayudaron a forjar las bases de los sistemas modernos para el uso de la energía eléctrica por corriente alterna, CA, incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que contribuyeron al surgimiento de la Segunda Revolución Industrial. En 1881 se trasladó a Budapest para trabajar en una empresa telegráfica. En 1882 ingresó en la Continental Edison Company en Francia para diseñar y mejorar equipos eléctricos. En junio de 1884 se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde fue contratado por Thomas A. Edison para trabajar en Edison Machine Works. En 1885 sostenía que podría diseñar los motores y generadores de Edison, mejorando su calidad y rendimiento. En 1888 tuvo lugar su primer diseño del sistema práctico para generar y transmitir corriente alterna para el sistema de energía eléctrica. En la primavera de 1891, Tesla realizó demostraciones con varias máquinas, ante el Instituto Americano de Ingenieros en la Universidad de Columbia. Demostró de esta forma que todo tipo de aparatos podían ser alimentados a través de un único cable sin un conductor de retorno. Tras su demostración de la comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 1894 y después de su victoria en la Guerra de las Corrientes, se le reconoció ampliamente como uno de los más grandes ingenieros eléctricos de los Estados Unidos de América. La Guerra de las Corrientes fue una competencia económica y tecnológica producida en la década de 1880 por el control del incipiente mercado de la generación y distribución de energía eléctrica. Nikola Tesla y Thomas Edison se convirtieron en adversarios debido a la promoción de la corriente continua. Edison y G.P. Morgan crearon General Electric para la distribución de energía eléctrica, que estaba en contra de la corriente alterna defendida por George Westinghouse y Nikola Tesla. A pesar de la popularidad de Edison y sus descubrimientos e inventos, fue la corriente alterna propugnada por Tesla la que predominó para la distribución de electricidad desde entonces hasta nuestros días. Durante este periodo, la fama de Tesla rivalizaba con la de cualquier inventor o científico de la historia o de la cultura popular, pero debido a su personalidad excéntrica y a sus afirmaciones aparentemente increíbles, a veces casi inverosímiles, acerca del posible desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas, Tesla terminó relegado al ostracismo y considerado un científico loco. Nunca prestó mayor atención a sus finanzas. Se dice que murió empobrecido a sus 86 años. La unidad de medida del campo magnético, B, del Sistema Internacional de Unidades, también denominado densidad de flujo magnético o inducción magnética, el Tesla, T, fue llamado así en su honor en la Conferencia General de Pesas y Medidas de París en 1960. Además de su trabajo en electromagnetismo e ingeniería electromecánica, Tesla contribuyó en diferente medida al desarrollo de la robótica, el control remoto, el radar, las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear y la física teórica. Llevó adelante estudios que permitirían desarrollar la radio, pero nunca desarrolló este concepto debido a que no entendía del todo la física inherente a este fenómeno. Posteriormente, cuando Guillermo Marconi reclamó por los derechos de uso de la radio en plena Segunda Guerra Mundial, la Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó el reclamo, incluyendo en su decisión la restauración de ciertas patentes previas a la de Marconi, entre ellas algunas de Tesla. Su figura, su carácter excéntrico y la historia de su experimento sobre transmisión inalámbrica son utilizados por aficionados a las teorías conspirativas para justificar varias pseudociencias, atribuyéndole inventos, hechos y/o investigaciones que no corresponden con la realidad. Resumiendo, Nikola Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor. Presentó la patente correspondiente en 1897 y dos años después, Guillermo Marconi lograría su primera transmisión de radio. Marconi registró su patente el 10 de noviembre de 1900 y le fue rechazada por ser considerada una copia de la patente de Tesla. Se inició entonces un litigio entre la compañía de Marconi y Tesla. Tras recibir el testimonio de numerosos científicos destacados, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América concluyó en 1943 a favor de Nikola Tesla. En 1906, Alexander Lee de Forest modificó el diodo inventado en 1904 por John Fleming, añadiéndole un tercer electrodo con la intención de que detectase las ondas de radio sin violar la patente del diodo, creando así el triodo. Posteriormente se encontró que el triodo tenía la capacidad de amplificar las señales radioeléctricas y también generarlas, especialmente cuando se le hacía trabajar en alto vacío, algo que fue descubierto, analizado y perfeccionado por técnicos de AT&T y de General Electric, lo que permitió la proliferación de las emisiones de radio. El científico austriaco von Lieben, en un proceso totalmente independiente pero paralelo al seguido en Estados Unidos, también inventó el triodo. En 1907 inventaba la válvula que modula las ondas de radio que se emiten y de esta manera creó ondas de alta potencia en la transmisión. En 1909 Marconi, junto con Carl Ferdinand Braun, fue también premiado con el Premio Nobel de Física por sus contribuciones al desarrollo de la telegrafía sin hilos. La nueva gran invención fue la válvula termoiónica detectora, inventada por un equipo de ingenieros de Westinghouse. Un gran paso en la calidad de los receptores se produce en 1918, cuando Edwin Armstrong inventa el Super ET Rodino. En los primeros tiempos de la radio, toda la potencia generada por el transmisor pasaba a través de un micrófono de carbón. En los años 1920, la amplificación mediante válvula termoiónica revolucionó tanto los radioreceptores como los radiotransmisores. Philips, Bell, Radiola y Telefunken consiguieron, a través de la comercialización de receptores de válvulas que se conectaban a la red eléctrica, la audición colectiva de la radio en 1928. No obstante, fueron los laboratorios Bell los responsables del transistor y con ello del aumento de la comunicación radiofónica. En los años 50, la tecnología radiofónica experimentó un gran número de mejoras que se tradujeron en la generalización del uso del transistor. Normalmente, las aeronaves utilizaban las estaciones comerciales de radio de modulación de amplitud, AM, para la navegación. Esto continuó así hasta principios de los años 60, en que finalmente se extendió el uso de los sistemas BOR. A principios de los años 30, radiooperadores aficionados inventaron la transmisión en banda lateral única, BLUE. En 1933, Edwin Armstrong describe un sistema de radio de alta calidad, menos sensible a los parásitos radioeléctricos que la AM, utilizando la modulación de frecuencia FM. A finales de la década, este procedimiento se establece de forma comercial al montar a su cargo el propio Armstrong una emisora con este sistema. En 1948, la radio se hace visible, se desarrolla abiertamente la televisión. En 1952, se transmite televisión comercial en color sistema NTSC en Estados Unidos. El primer programa en ser transmitido en color fue Meet the Press, Encuentro con la Prensa, de la cadena NBC. Un ciclo periodístico que sigue emitiéndose hasta nuestros días. En 1956 se desarrolla el primer sistema de televisión europeo que, basándose en él, mejora el NTSC de Estados Unidos. El sistema es el llamado SECAM. En España, durante varios meses, TVE transmitió en pruebas en SECAM, aunque finalmente la norma que adoptó fue PAL. En 1957, la firma Regency introduce el primer receptor transistorizado, lo suficientemente pequeño para ser llevado en un bolsillo y alimentado por una pequeña batería. Era fiable porque al no tener válvulas no se calentaba. Durante los siguientes 20 años, los transistores desplazaron a las válvulas casi por completo, excepto para muy altas potencias o frecuencias. En 1963 se establece la primera comunicación radio vía satélite. Se desarrolla el sistema de televisión en color PAL que mejora el NTSC. La norma que se utiliza en España es PAL. La ventaja del PAL sobre el SECAM es que su circuitería es más sencilla. Al final de los años 60, la red telefónica de larga distancia en Estados Unidos comienza su conversión a red digital, empleando radio digital para muchos de sus enlaces. En los años 70 comienza a utilizarse el LORAN, primer sistema de radionavegación. Pronto la Marina de Estados Unidos experimentó con la navegación satélite, culminando con la invención y lanzamiento de la constelación de satélites GPS en 1987. Entre las décadas de los años 1960 y 1980, la radio entra en una época de declive debido a la competencia de la televisión y el hecho que las emisoras dejaron de emitir en onda corta de alcance global por VHF, el cual solo tiene un alcance de cientos de kilómetros. En los años 1990, las nuevas tecnologías digitales comienzan a aplicarse al mundo de la radio. Aumenta la calidad del sonido y se hacen pruebas con la radio satelital, también llamada radio HD. Esta tecnología permite el resurgimiento en el interés por la radio. A finales del siglo XX, experimentadores radioaficionados comienzan a utilizar ordenadores personales para procesar señales de radio mediante distintas interfaces, radio packet. Aquí finaliza, queridos amigos, la reseña de los momentos más importantes de la historia de la radio, este mágico medio de comunicación que a través del oído nos abre la puerta de la imaginación. Soy Victoria Sepchu y os agradezco el interés y la atención que han dispensado a este programa. Hasta siempre.